es el podcast La Sacó del Estadio, con Kenny Garay y Dani Marulanda. Presenta Andrés Nieto Molina.
Hey, hola, ¿cómo están? Llegamos a otro episodio de La Sacó del Estadio, el podcast que habla de todos los deportes y las ligas americanas. Estamos con Kenny Garay, listo, de Estados Unidos, Dani Marulanda desde la ciudad del Retiro, Colombia. Yo soy Andrés Nieto Molina. Y bueno, hoy uno de los episodios más esperados, porque vamos a hablar de lo que nos dejó el Super Bowl, donde Mahomes guió a los Chiefs a una remontada 25-22 sobre los 49 y gana su tercer anillo. Mahomes y los Chiefs conquistan su segundo título en el Super Bowl y podría venir un tercero y un cuarto. Dani Marulanda y Kenny Garay, ¿cómo les va? Kenny, ¿viene la dinastía? ¿Estamos en la era Chiefs? ¿Cómo te va, hombre, Kenny?
¿Cómo le va, don Andrés? Un abrazo a usted y a todos en el mundo. Hombre, la dinastía ya está. Esto ya es dinastía para los Chiefs de Kansas City. En un partido, y vale la pena que Marulanda nos dé su concepto y que también ahondemos un poco, profundicemos un poco. Un partido que dejó mucho que desear hasta el tercer cuarto. Hasta que se inició el cuarto, digámoslo así. Era un Super Bowl aburrido, con muchos errores, con muchas falencias, con dos equipos imprecisos, en fin. Pero lo que pasó de ahí en adelante lo hace inolvidable. Se va a tiempo extra, una serie ofensiva espectacular que termina coronando el partido y la victoria para los Chiefs de Kansas City. Tal y como lo dijimos, así como cuando no se nos dan las cosas, pues simplemente decimos, hombre, lo que pensábamos, lo que visualizábamos no era. Esta vez tenemos que decir que terminó marcando la diferencia una serie ofensiva del mejor de los dos quarterbacks. Y eso era lo que podía pasar y fue lo que a la postre pasó. Por eso ganan los Chiefs de Kansas City, más allá de lo que pudo hacer en su momento en el juego terrestre, más allá de lo de Isaiah Pacheco, más allá de lo de Travis Kelce, más allá del último pase que terminó siendo touchdown y de la dinastía que ya está. Hombre, fue Patrick Mahomes, tercera vez MVP, el hombre que marcó la diferencia y que muy seguramente, y en eso pues hay que recordar lo que ha venido diciendo Dani Marulanda hace algunos años ya, el hombre que muy seguramente va a pelear palmo a palmo el resto de su carrera por ser el mejor quarterback de todos los tiempos, inclusive por encima de Tom Brady. Tiene más títulos Brady, pero como quarterback, si me ponen a escoger alguno de los dos, yo me quedo con Mahomes. Es un fenómeno este muchacho.
Bueno, ahora que sea Dani Marulanda el que nos diga si él también está viendo esta dinastía ya que empieza a posicionarse, la dinastía de los Kansas City Chiefs, como hace 10 años fueron los New England Patriots. Dani desde el Retiro y su análisis de lo que vio en el Super Bowl de la flamante, glamurosa Las Vegas, en el Allegiant.
Bueno, Andrés, abrazos para todos. Garay ha tocado temas muy interesantes y vamos a ir intentando pues tocarlos poco a poco. Arranquemos por el script perfecto de un final de un Super Bowl. Incluso bromeó el coordinador o el jefe que tenía las CBS para este Super Bowl en una rueda de prensa previa al Super Bowl, porque como había tantas teorías conspirativas de que el Super Bowl estaba todo organizado para que los Chiefs celebraran, ver el beso de Taylor Swift con Travis Kelce, él le dio por decir, vea, este juego se va a ir a doble tiempo extra. Y casi se le da. Lo dijo en son de broma y casi se le da. Pero el partido,
claro, él lo que dijo fue, la NFL, como dice sí. Marulanda, hablando y burlándose, haciendo un sarcasmo de las teorías conspirativas, que son una soberana ridiculez, una grandísima estupidez. Dijo, la NFL nos acaba de decir que nos alistemos porque iremos a doble tiempo extra. Claro, cuando se van al primer tiempo extra, inclusive Adam Schefter de ESPN pone en el Twitter, ¿no? Acuérdese lo que nos dijo.
Pero bueno, la NFL está en maravillosa, que es capaz de un juego que hasta el tercer cuarto estaba en altas y bajas sin ser nada llamativo. Logró capturar la atención de todos los amantes a este deporte en el último cuarto y obviamente en un overtime. Es apenas la segunda vez que un Super Bowl llega al tiempo extra. Pero un tema que usted ha tocado que me parece muy importante al principio de esta charla que tenemos hoy, el nombre de dinastía. Yo voy a ser hoy muy técnico y yo creo que el día que un equipo gane 3 años consecutivos, el Super Bowl, yo voy a decir la real dinastía, porque esto es lo que a mí me enamoró de este deporte. Y aquí vamos a entrar siempre en lo que Garay me dice, es que usted es muy romántico. Digo, no soy romántico, soy un apasionado de que las otras ligas sean capaces de montar un espectáculo como la NFL, y por eso el fútbol, cada vez que pasa un Super Bowl, ellos dicen, esos números los queremos. Nosotros tenemos 10 veces el potencial de público en el mundo, y como la NFL en un torneo de 5 meses nos hace más dinero que nosotros durante prácticamente 10 meses que jugamos fútbol al año, descontando el verano. Dicho eso, lo de las dinastías, miren. En los años 70 estuvo los Steelers, que ganaron 4 títulos en esa década de los 70. Luego San Francisco, 4 títulos en la década de los 80. Ya reseñaron lo de los Dallas Cowboys en los 90, ganaron 3 títulos en 5 años. Lo mismo los Patriots, en la primera década de este siglo y en la segunda, ganaron ya 3 títulos en esas mismas décadas. Lo de Kansas llega a ser el quinto equipo que logra ganar, digamos, ese término de dinastía. Y hace 19 años un equipo no repetía como campeón del Super Bowl, desde el 2003-2004. Pero reitero, si este equipo vuelve a ganar el Super Bowl en New Orleans el próximo año, va a quedar obviamente en la historia porque nadie lo ha hecho. Y a mí me dolería, porque yo creo que la pasión, porque yo creo, Andrés Garay oyentes, que lo que emociona a la NFL es esto. El formato en que está diseñado y el tope salarial hace que ya 28 de los 32 equipos por lo menos han jugado un Super Bowl y que no es como otra liga donde siempre gana el mismo. Esto me parece que le quitaría, para mí es como, me sale el angelito por acá y el diablito por acá de los cómics. Yo quiero por Mahomes que Mahomes ganara todos los Super Bowls que vengan, pero creo que por el bien de la liga, porque lo que va a pasar en ese momento es que los Chiefs se van a volver los Patriots de esta era, el equipo odiado, el equipo que lo tiene sí. todo a favor. Eso es normal, cuando un equipo gana mucho, se gana muchos detractores. Y cierro con lo de Mahomes, que fue el otro tema que comentó Garay haciendo la comparación con Brady. Brady tiene 7 anillos de Super Bowl. Mahomes tiene 3, pero Mahomes apenas tiene 28 años. A futuro, o sea, tiene que ser muy específica la oficina de los Chiefs mantener este equipo. A mí me preocupa es que ya Mahomes les dijo a los directivos de su equipo, vamos a reestructurar nuestro contrato. Mahomes está ganando 45 millones de dólares por año, que hoy es una ganga para cómo está el mercado. Claro. Si lo van a reestructurar es porque le van a dar incentivos. ¿Pero qué quiere él? Que le tengan buenos jugadores. Le van a tener buenos jugadores. Y hoy tienen la defensa más joven de la liga. Eso es un dato no menor. Este sí, año, Andrés, Kansas es el único equipo en la historia de la NFL que en todos los 21 juegos, en ninguno permitió más de 27 puntos. Eso para mí es la realidad de lo duro que va a ser enfrentar a Kansas los próximos años, porque van a conservar el mismo equipo. Y para no alargarme, pues creo que Garay también va a entrar.
Usted siga tranquilo, además que
tiempo hay.
Estuvo a punto de llorar y se le vio la preocupación.
Se le quebró la voz.
Sí, lo sentí que se puso blanco y eso me preocupa. Mahomes, no vuelva a ganar, que Marulanda se nos muere.
No. Yo por Mahomes, que Mahomes debería ganar, pero en otro equipo. Pero yo sé que es que le quedan 7 años en el contrato con los Chiefs. Todavía tiene 7 años. Para dominar como quiera esta liga y sobre todo la conferencia americana. Pero vengo, ustedes van a opinar de otras cosas y yo entro a hablar también de San Francisco porque también.
Usted tranquilo, que este es especial Super Bowl. Aquí no se habla de ningún Super Bowl.
A ver, lo de la dinastía y el romanticismo, y está bien. Sí.
Pero mire que usted todavía no, usted ya lo ve de dinastía. A Dani le falta un año, le falta un título más.
Ya lo que Marulanda, y él mismo dijo que lo eran. Lo que él está diciendo es que, hombre, si son 3 seguidos, estamos en presencia de una dinastía de dinastías. Esa equidad de la que habla Marulanda y que promueve el fútbol americano y que es verídica, no estoy diciendo que sea mentira, sí se da, pero con todo y eso, vea. Tom Brady estuvo en 10 Super Bowls, ganó 7. O sea, tanta equidad no hubo. Los Kansas City Chiefs últimamente han sido protagonistas y han ganado 3 Super Bowl. A lo que voy es, por más equitativa que quiera ser una liga, por más justa, por más que reparte, nadie reparte tan bien los presupuestos como la NFL, hombre, por más que lo haga, generalmente los buenos equipos se las arreglan para pasar a ser dinastías, y lo están haciendo los Chiefs de Kansas City. Yo me quito el sombrero, no sé qué va a pasar de aquí adelante, pero sí, todo pinta como para que Mahomes siga ganando. Esto ha sido una historia sensacional y qué bueno que terminan ganando, porque ayer hubo falencias y hubo momentos lamentables. El momento en que Travis Kelce va en cara y casi que se lleva por delante a Andy Reid, en caso de que no hubieran ganado, hoy iba a ser la comidilla absolutamente de todos.
Claro.
Y qué lindo fue ver que llegó a tiempo Taylor Swift, que se bajó esa cerveza, no sé si la vieron bajándose la cerveza.
Llegó desde el día anterior, ¿no? Ya llegó el día anterior en Los Ángeles y estuvo 2 horas antes en el estadio. Ella llegó con tiempo.
Y ojo, no sé si vieron a Taylor Swift con el fondo blanco ese que hizo tan espectacular. Y el beso, porque yo también estuve pendiente de eso. el beso de Taylor Swift con un Travis Kelce que se estaba limpiando los chorros de sudor y con todo y eso ya vino y ¡mua! Le plantó el beso. Exacto. Me pareció espectacular. ¡Qué lindo! Para mí los dos iban de la mano, el espectáculo, el deporte. ¡Qué bueno! Y ojo, qué bueno también que mejoró el nivel del Super Bowl porque era un partido terrible. Hasta
muy
el final.
Parejo, además, muy nivelado. Los dos equipos muy, muy, muy nivelados.
Pero niveladitos por lo bajo ayer.
Yo le interpelo una cosita a Garay con respecto al tema de la equidad. Para que pronto yo expreso que lo que trato de darle a entender a nuestros oyentes hablando de eso. Porque es que Garay nos da a entender que no, que hay equipos muy buenos y que siempre van a ganar. Yo creo que, como lo expliqué, eso es por décadas. Los Patriots fueron una dinastía las últimas dos décadas. Pero si usted me muestra los Patriots de los 70 y los Patriots de los 90 eran el peor equipo de la NFL.
Es verdad.
Dos. Entonces, a eso yo me refiero.
Pero en una liga donde un equipo gana tanto en una década, no hay tal equidad, Dani.
Sí, ¿cómo que? Pero Garay, no hay equidad. Es cuando todos los benditos años, todas las décadas ganan los mismos. A eso me refiero yo.
Sí, pero usted se refiere a ligas como la española con el Real Madrid, algo así.
Por eso es que yo digo que la NFL es tan emocionante. Porque los Dallas Cowboys tienen un mercado grandísimo. Y fueron una dinastía en los 90 y en los 70. Llevan 30 años sufriendo. Entonces, creo que eso, simplemente esa claridad. Y el tema que quería comentar de San Francisco es que me parece que esta derrota es devastadora. Ese camerino, ese vestidor, ese vestuario, como ustedes le digan.
Con unos jugadorazos.
Era totalmente, pues era un velorio completo. Porque es que hubo dos momentos en el juego que San Francisco estuvo para liquidar. Y coincidencialmente eran tercera y cuarto. Tercera y cuatro yardas. Si hubiese logrado una de esas dos, tanto en el tiempo reglamentario como en el overtime, y ninguna de las dos la logró. Y a Brock Purdy se le notó que en esas dos jugadas, cuando lo presionaron, Brock Purdy mostró: yo no soy una élite. No soy élite. Soy un tipo que puedo manejar un buen partido, que tengo un talento muy bueno a mi alrededor, pero ahí es donde se marca la diferencia. Y remato con lo de Christian McCaffrey. Ajá. A mí me parte, otra cosa, hoy estoy muy romántico, cara. Yo no me parte el alma.
¿Qué le parte el alma? ¿También McCaffrey lo va a poner a chillar?
Sí, para él es el MVP. Usted lo leyó en X.
McCaffrey para mí tuvo que haber sido el MVP de esa temporada. Es que retrocedamos un momentico al día.
¿Temporada? ¿Temporada o el partido?
Sí. No, tal vez de la temporada, pero no se lo dan a un running back tan fácil. Tiene que correr unas 10.000 yardas, Andrés. Muy complicado.
A eso voy. Incluso él dio esa declaración, que no sabe qué va a tener que hacer para algún día recibir el MVP. Porque es que Andrés, en el día que entregaron los premios, ganó Lamar Jackson. Hoy, si usted ve los números de Brock Purdy, los números de Brock Purdy fueron mucho mejores en la temporada que los de Lamar Jackson. Es increíble. Usted estaba esos días como un poco molesto que porque Mahomes no estaba en el top 5. Yo no estaba tan molesto por eso. Para mí la molestia más grande es que Dak Prescott haya quedado segundo en la votación al MVP. Por encima de Christian McCaffrey. No puede ser. El cuarto fue Purdy, el quinto fue Josh Allen y el amigo Mahomes fue séptimo. Entonces yo simplemente ya es como una cosa sentimental de que McCaffrey es... Si usted saca McCaffrey, un detalle, si usted saca McCaffrey de la alineación ofensiva de San Francisco, para mí San Francisco casi que pasa a ser un equipo normal.
Normal.
Mira, estoy lo que en la ofensiva. Ah, no, bueno. En la ofensiva.
Sí, pero estamos hilando muy delgadito. McCaffrey, es que McCaffrey es parte del equipo. Eso es como los que dicen.
Pero es un jugador diferente.
Sí, lo es. Es que Dani tiene más de 150 yardas en un Super. A ver, Dani, usted tiene razón. No le estoy rebatiendo. Lo que pasa es que es algo que no se va a dar. Como dijo Arturo Reyes, que utilizaré esa frase hasta que me muera. Ponga la queja en el CAI, maestro. Un running back tiene que correr más o menos desde los estudios del noreste hasta la Patagonia.
Es como el premio de la FIFA, que nunca se lo van a dar a un defensa ni a un arquero.
Hay excepciones que marcan la regla, pero no más. Eso no va a pasar.
Arian Peterson. Sí.
Exacto, pero eso no va a pasar. No va a seguir pasando. O sea que tiene razón con lo de McCaffrey. Pero es algo inviable. Lo cierto es que no se puede decir si quitáramos a McCaffrey de los 49ers, porque eso es como aquellos que dicen en el fútbol, no, es que los vive salvando es el arquero. Pues obviamente, si el arquero está para eso, McCaffrey está para correr, y nunca vi un running back de ese biotipo tan rápido como él. Nunca. Además tiene una potencia, al hombre lo taclean, y se lleva dos o tres por delante. O sea, él lo taclean ganando 5 yardas y termina ganando 9 o 10.
Y Garay, así y de complicado es. Para que usted se siga emocionando con mi romanticismo. Tiene unas manos muy delicadas. Parece una sedita. Cada vez que atrapa el balón, no tiene problema. Nunca las deja caer.
Claro.
Tiene manos de seda, sí.
Claro. Oiga, yo quiero volver al tema de Patrick Mahomes.
que veo un post de Dani que dice el más grandioso de la historia. Ya lo puso ya en la cúspide. ¿Por encima de todos, Marulanda?
No, tal vez todavía no. Yo lo entiendo a Marulanda. Tal vez todavía no, por los títulos.
Pero me preguntaron, amiga, me
ponen hoy a escoger. No, pero
es que para que me confirme que estoy viendo en el post.
Si a mí me ponen a elegir hoy, Andrés, escúcheme. Uh-huh. A Mahomes o a Brady, hoy en mi equipo, yo escojo a Mahomes por la milla clásica.
Claro.
Uh-huh. Es mucho más quarterback que Brady. Si sigue ganando, va a ser el mejor de la historia, claro.
Digamos que hay un ser superior y diga, yo voy a crear el quarterback con el prototipo perfecto para jugar este deporte. Para mí, creo a Mahomes. Mahomes es un molde diferente a todo lo que hemos... La gente dirá, ah, no, pero es que usted no vio el fútbol americano sino desde hace 30 años. Sí, pero hemos visto videos y hemos leído y hemos tenido muchas reseñas de otras épocas.
Usted jugaba de Montana y de Dan Marino.
Claro.
En video.
La evolución, y además lo que diga la gente importa un cacahuate de él.
Pero como está la evolución. La opinión de la gente, hombre, Garay también.
Con
argumentos.
Comentario de la evidencia. Todos los que comenten sobre algún deporte hablan de los últimos 20, 30 años, porque si no seríamos ciudadanos de 200 años cada uno.
Pero venga, pues yo termino mi argumento. Mi argumento es que esa posición ha evolucionado tanto en la NFL que hoy es más que clave que un quarterback sea el alma de un equipo. Y Mahomes ha entendido esto a la perfección. Entonces, cuando me comparan con Brady, Brady tiene 7 Super Bowls, ¿sabes? Y tal vez Mahomes no alcance los 7 anillos de Brady. Porque Brady tuvo la posibilidad, yo no sé si la suerte o cómo comentar, que Brady le robó 2 anillos a Mahomes. Mire, Brady tiene 6 títulos con los Patriots y 1 con los Bucaneros.
Claro.
El último que ganó con los Patriots precisamente le ganó la final a Mahomes en la conferencia. Un juego que hay una jugada donde hay un golpe de rudeza innecesaria a Brady, como las que siempre le pitaron en favor de él, que deja mucho que desear. Mm. Y en el Super Bowl que le ganó cuando estaba con Tampa, Mahomes tenía una línea ofensiva paupérrima, que nunca le pudieron dar protección. O sea, esto no, uno no puede hablar de lo que hubiera, pero si esos 2 Super Bowls fuesen de Mahomes, Mahomes sí tendría 5 y el amigo Brady se quedaría con 5 y Mahomes solo tiene 28 añitos de edad.
Pero es muy indelicado el señor, es muy indelicado suyo, Marulanda, venir a decir que le robó 12 anillos a Mahomes. Brady no se robó nada.
No, yo digo en el término figurativo, bueno, hago la corrección, no que lo hizo de mala manera, lo ganó en franca ley, pero sí hubo una jugada muy discutida en esa final de la conferencia. Pero Mahomes creo que le van a mantener el equipo, o sea, si a mí me ponen a la casa de apuestas, yo creería que hoy se daría el mismo Super Bowl en New Orleans. Para mí hoy San Francisco y Kansas siguen siendo los 2 mejores equipos de la liga. Y este año, mire, Garay, que no estuvimos tan desacertados. Cuando arrancamos en septiembre la temporada, que dijimos yo que la final iba a ser Kansas, Filadelfia y que el tercer equipo en discordia era San Francisco. Y mire que se dio por el talento de esos equipos. El talento es...
Y muy eso que San Francisco hoy parte ya como favorito, Andrés.
Claro. El próximo Super Bowl
en casa de apuestas. New Orleans.
Es que no pierde ningún jugador clave. Todos los jugadores clave los mantiene. El único tema que vamos a seguir diciendo es su quarterback es Brock Purdy.
Sí, pero si tiene a Divo Samuel y a Kittle y a todos ellos, pueden tranquilamente llegar a un Super
Bowl. Pero ayer se dio, los dioses del fútbol americano mandaron esa última serie ofensiva como para decir lo que decía Marulanda. Como para decir, hombre, ahí están los 2 quarterbacks. Hay uno que sí es de élite, hay uno que sí dice, vea, me tocó a mí. Pim, pam, pim, tim, piripim, pim, pim. Chao.
Eso es, perfecto. Bueno, lo de Las Vegas, fantástico, ¿no? Ya la gente está feliz. Dicen que se haga el Super Bowl toda la vida ahí. La gente quedó feliz, además, porque es que todo es magnífico en Las Vegas, ¿no? Todo lo que pasó fue impresionante.
Las Vegas va a ser una ciudad que indudablemente para lo que genera en impacto comercial y financiero, va a estar en la rotación de los Super Bowls, cada 4 o 5 años, así que el 62 o el 63 es muy probable que llegue allí. Y la NFL que está vendiendo también, o sea, es que para mí lo que más me impacta de la NFL, Andrés, amables oyentes, es que todavía no entienden no tienen el techo, ni es que no sé, el cielo se va a ser el límite de ellos. Apenas están entendiendo cómo va a ser este mercado en 2 años. En 2 años la NFL va a tener por lo menos 8 partidos en el mundo, 3 en Inglaterra, 1 en Alemania, 1 en Madrid, 1 en París, 1 en Sao Paulo y 1 en Ciudad de México. El fútbol ya está vendido en todo el mundo. La NFL apenas está en pañales para abrir el mercado mundial. O sea, lo de la NFL a futuro nos va a seguir emocionando.
Por eso es importante este podcast, sobre todo para público en Colombia, para que nos vayamos metiendo un poco en este cuento del fútbol americano, que es el que va a marcar la parada para los próximos años. Que no crean que el Super Bowl es solamente
cuántos aguacates se vendieron, sí, sí, cuáles sí, fueron no, los mejores comerciales, o si Usher cantó bien o no. No, esto no les... tiene un trasfondo, una trastienda fabulosa.
Yo no les... No digo que no sea así, muchas veces...
No, hay que hacerlo, pero es que en Colombia...
No, pero venga.
Yo se lo digo como colombiano.
No, yo también con conocimiento de causa. Nos concentramos mucha gente ya no piensa... Mucha gente ya hace mucho tiempo no piensa en los aguacates buenísimo, en Colombia. Buenísimo. Y mucha gente ya es consciente de lo que se juega. Y hay mucho colombiano, no digo que la mayoría, pero sí, hay mucha afición en Colombia que sabe de fútbol qué americano.
Bueno, qué bueno, y qué bueno que haya podcasts como estos. Igual nosotros a menos equivocamos. Déjenos sus comentarios. Estamos ahora en Casal Sports, en esta plataforma digital. Teníamos, este es un podcast de todos los deportes. Lo que pasa es que Super Bowl es el super evento, lo máximo, el top, la tapa. Es el techo. Entonces, por eso había que dedicarle todo el podcast al Super Bowl. Pero solamente como reseña, y lo vamos a ir desarrollando esta semana, ganó Costa de Marfil. El Bayer Leverkusen le ganó al Bayern Múnich, Marulanda, vea. Ahí tiene, 3-0 le ganó. Argentina y Paraguay, quién fuera a creer, Paraguay se va a unos Juegos Olímpicos en el fútbol. Así que, bueno, ganó Contreras. El Colombia, que fue un éxito.
Y Sebastián Haller le dio el triunfo a Costa de Marfil. El sobreviviente de cáncer en los testículos. Qué historia la de Costa de Marfil que nos ha venido contando Marulanda. No la va a contar mañana más
adelante. No, y también tenemos del golf en Bogotá. Una cantidad de... Pero había que hablar hoy de Super Bowl solamente. Ustedes nos entenderán, pero vienen más episodios para ir desarrollando todo esto que acabamos de dejar titulado.
Andrés, ¿cómo no vamos a hablar de Super Bowl si se vienen 25 domingos sin la NFL? Usted sabe que son 25 domingos.
Bueno, pero
sin
ya
la
viene
NFL.
La Major League Baseball. Vamos a ver a Shohei Ohtani ahora.
Eso que apenas estoy contando la pretemporada que arrancará por allá en el 11 de agosto.
No, ¿qué pero tranquilo. Pero no va a ser duelo ahora. Vienen los Marlins, tranquilo.
Lo que nos viene tranquilo. Ahora.
Bueno, no, y vienen las finales del baloncesto.
Está jugando el Bucaramanga.
Perfecto. Amigo, muchas gracias. Recuerde hacerle la contribución, darle aire al podcast.
Dele vida aquí, en el link que pone Andrés, en el Baki. Haga clic, deje su contribución, lo que pueda y desde donde esté. Con mucho gusto estaremos aquí llevándoles este podcast día a día, ahora bajo la sombrilla de Casal Sports.
¿Sabe quién está bajo esa sombrilla, no?
Paraguas.
J. Mantilla, Andrés Marocco, Sebastián Heredia, puros cracks. Y ustedes dos, le paré poquito.
Anoche estuvimos chateando Super Bowl con Jotas y terminamos hablando de las épocas del Tano Bon y de Juan Carlos Díaz. De todo un poco.
Pero coordinen un podcast entre ustedes de las viajeras del Bucaramanga.
Yo sabía que si me unía a ustedes, que si los conocía alguna vez en la vida, me iban a dar la oportunidad de estar con todo
ese
mundo.
Claro, aquí vamos todos, aquí vamos en este
proyecto fabuloso. Cuando quiera lo dejo que hablemos del Cuca Ceros y lo que significó para el fútbol santandereano también.
Marocco hablando de golf aquí en esta plataforma, Casal Sports.
Gracias, amigos. Un momentico, es que Marocco es golfista y tenista.
Claro, claro, juega muy bien.
Y el papá de Marocco, Don Guido, era muy reconocido a nivel del club campestre, además en Bucaramanga.
Claro, exacto, cuando Ken iba allá a jugar golf con ellos. Bueno, muchas gracias.
Yo era de los que me le escapaba, mi mamá me iba para la cancha Marte, en la casa me decían, pero usted ¿por qué siempre escoge la...?
Bueno, muy bien. Con Garay en Estados Unidos, Lesa en Bristol, Dani en El Retiro, Colombia, Nieto Molina desde Santiago de Chile. Muchas gracias a todos. Larga vida al rock and roll y gracias por estar en este podcast. Que la pasen bien.
Podcast La Sacó del Estadio.